Capítulo 3. Origen de las universidades populares en el Reino Unido. No es correcto decir que en el Reino Unido surgieron las primeras universidades populares, pero sí fue donde surgieron las primeras instituciones que sirvieron de génesis para la fundación de estas. A saber, los University Settlements, las colonias de extensión universitaria inglesa, y las escuelas lancasterianas, promovidas por la reforma en la educación pública y la metodología del sistema monitorial o de la instrucción mutua. De hecho, los principales promotores de lo que terminó llamándose Universidad Popular mediante extensión universitaria fueron las universidades de Cambridge y Oxford. Aunque en esta extensión universitaria se multiplicó rápidamente por Viena, Turín y Oviedo, propiciando la creación de universidades populares en muchos lugares, vinculadas en un principio a los recursos y figura de una universidad tradicional.
Las pioneras e imitadas Oxford y Cambridge aspiraban a enriquecer culturalmente al sector marginado de la sociedad, es decir, a la gente más pobre, y tomaron la iniciativa de enviar a sus alumnos a los barrios más precarios para que comieran, vivieran y durmieran allí, tuvieran contacto con la realidad de la situación, que era un gran índice de analfabetismo e incultura, y a ser posible lo cambiaran. Para poder llevar este proyecto a cabo se fundaron las colonias universitarias, conocidas como University Settlement, en los barrios más necesitados. El término university hacía referencia a la extensión universitaria que las propulsaba y settlement, asentamiento con el sentido de residencia en un edificio de bienestar social que albergaba esta estancia colectiva y actividades, aunque suele ser traducido al castellano por colonia por su sentido de comunidad. A lo que debemos añadir que según Montes Marín, un settlement es también un club en un barrio industrial, una habitación entre los pobres donde prosperan corrientes de amistad, igualdad y reciprocidad, no de mera tutela y subordinación humilde. La primera en ser fundada fue la colonia universitaria de Whitechapel, Londres, en un edificio conocido como Toynbee Hall.
Hubo muchísimas más en otras zonas como Glasgow, Bristol, Manchester, Edimburgo, etc. Se contabilizaron más de 100 antes de la Primera Guerra Mundial e incluso fueron exportadas a los Estados Unidos, pero hablar de la colonia de Whitechapel puede servir de referencia para saber qué ocurrían las otras. El pastor Samuel Butler y su esposa Henrietta se trasladaron al East End de Londres en 1872 y allí, con la ayuda de amigos de la Universidad de Oxford, fundaron la primera residencia Whitechapel, a la que pusieron el nombre de un amigo y reformador suyo, Arnold Toynbee, quien antes de su muerte en 1883 les inspiró con un trabajo suyo con los pobres. Las puertas del centro abrieron el 24 de diciembre de 1884. Su idea radical era crear un centro de reforma social e investigación a donde estudiantes de Oxford y Cambridge pudieran ir a vivir y trabajar como voluntarios. Así experimentarían los efectos de la pobreza y aprenderían a desarrollar soluciones prácticas que mejoraran la vida en esos momentos. Además, al convivir juntos, disminuiría la desconfianza entre ricos y pobres y se favorecería el acercamiento de unos y otros.
Había clases diurnas y nocturnas, con cursos regulares de extensión universitaria por el día, cursos de educación social del obrero, sociedades de lectura, sociedades de interés específicos, clases para mujeres, etc., y conferencias de divulgación para el gran público por la tarde. Los jueves, por ejemplo, había reuniones muy celebradas, llamadas Smoking Debates. En estos debates, que fueron llevados a cabo durante más de 20 años, obreros, junto con residentes y gente local, se reunían en una gran sala de conferencias donde fumaban y debatían sobre asuntos de actualidad. además de invitar a alguna persona autorizada o conferenciante a presentar brevemente el asunto de debate. De esta manera, estos debates se convertían
en espacios de reunión de personas de diferentes edades, ideologías y niveles culturales, con ganas de practicar el pensamiento libre y el entendimiento mutuo. El 17 de junio de 1902, por ejemplo, es un hecho histórico constatado que en medio de un smoking debate en Tombe Hall, moderado por el primer ministro liberal John Morelli sobre política exterior, este fue increpado por un hombre vestido con harapos, llamado Richter, que le pidió que mirara la pobreza de su alrededor en vez de dar la típica charla de todas las naciones capitalistas. Varios días después, Richter volvió a ser invitado a Tombe Hall para tomar el té, pero resultó ser que en realidad Richter era Vladimir Lenin, el revolucionario ruso que había asistido al debate anterior de incógnito. Por otro lado, también había clubs o asociaciones específicas centradas en un tema particular que se reunían otras noches. Es, por ejemplo, el caso de una asociación shakespeariana, una isabelina y algunas otras literarias, confederadas en una sociedad general, en la que también se reunían el club de economistas, el club de filosofía y algún otro en los que se leían y discutían temas relacionados con su objeto de estudio.
Sin olvidar la existencia de un laboratorio químico donde se practicaban operaciones básicas. Una biblioteca con más de 7.000 volúmenes dados o prestados por escritores o editores. Cursos pioneros de tutoriales dirigidos por Albert Mambridge, pionero y propulsor de la educación de adultos en el Reino Unido y cofundador junto a su esposa Frances de la asociación to promote the IGE Education of Working Man, asociación para la promoción de una educación superior de los trabajadores, en 1903, que cambió su nombre en 1905 a Workers Educational Association. Asociación Educacional de Trabajadores, para que los cursos de extensión universitaria también llegaran a los trabajadores y no solo a las clases medias y altas. Un poco más tarde, en 1926, se creó The Girls Dinner Club, que era un servicio llevado exclusivamente por mujeres jóvenes para otras mujeres y en un tiempo en que las mujeres ganaban una miseria. Este era un lugar en el que las trabajadoras locales podían acceder a una comida barata a mediodía en un entorno seguro. Después de comer, las chicas podían charlar, hacer calceta e incluso cantar. De hecho, se les animaba a que volvieran dos noches a la semana a cantar y bailar.
Las conferencias de los sábados también eran muy interesantes. De hecho, casi todas las celebridades de Londres y muchas de otras partes del mundo acabaron pasando por las colonias, settlements, para hablar de asuntos variados a los habitantes del barrio. Por ejemplo, entre los innumerables visitantes de Toynbee Hall podemos citar a la Premio Nobel de la Paz, sufragista, reformadora, filósofa, fundadora de la profesión del trabajo social y de colonias universitarias en Estados Unidos, Jane Addams. Otra visita fue la del Premio Nobel de Física, Guglielmo Marconi, conocido como uno de los más destacados impulsores de la radiotransmisión a larga distancia, el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos o radiotelegrafía, e incluso inventó la radio, aunque realmente esta fue una invención colectiva. Marconi hizo su primera presentación pública de su telegrafía sin hilos, comunicación inalámbrica, en Toynbee Hall, el 12 de diciembre de 1896. Jane Addams, 1860-1935. Socióloga y reformadora social estadounidense, que dedicó su vida a la lucha por el voto femenino, a denunciar la guerra y a defender la vida digna y los derechos de los migrantes y los más desfavorecidos. Lucha que le valió la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1931. En 1889 fundó la Hull House, uno de los primeros centros de acogida en los que inmigrantes, huérfanos, madres sin recursos y otras personas necesitadas acudían en busca de ayudas básicas y de habilidades sociales para reintegrarse en la sociedad.
El 25 de junio de 1928, la famosa Amelia Earhart, la primera piloto mujer que cruzó el Atlántico y que, además, era una pionera en el trabajo social, visitó esta colonia. Antes de su carrera como piloto, Amelia trabajó en el Denison House, una colonia settlement de Boston, Massachusetts, que estaba inspirada en el funcionamiento del Toynbee Hall. En esta imagen podemos verla visitando Toynbee Hall después de un vuelo dando la mano a la anciana Henriette Barrett. Aunque más importante es posiblemente la siguiente imagen del 11 de diciembre de 1934 de Edward, Prince of Wales, visitando Boys Club, club de chicos de Toynbee Hall. De hecho, el príncipe era amigo de uno de los guardianes de esta institución. Chinchin Malau le visitó en más de una ocasión, a menudo de incógnito, para reunirse con la comunidad local. Y no fue este el único miembro de la realeza que visitó la institución. El 8 de abril de 1938, el rey Jorge IV, VI, a su esposa, la reina Elizabeth de King Mother, la reina madre, visitaron Toynbee Hall. La joven pareja visitaba a menudo a Easton durante la guerra.
Aunque, aparte de visitantes ilustres, no podemos pasar por alto a residentes o guardianes de esta institución, como por ejemplo el historiador socialista inglés e importante propulsor de la educación de adultos R. H. Tony, el economista y político británico William Henry Beveridge, uno de los responsables de la creación de los planes sociales avanzados en beneficio de los trabajadores, gracias a su informe de 1942, Social Insurance and Allied Services, conocido como el primer informe Beveridge, que proporcionó las bases teóricas de reflexión para la instauración del estado del bienestar por parte del gobierno laboralista posterior a la Segunda Guerra Mundial.
El abogado británico y antiguo presidente de la Corte Europea de Derechos Humanos, Sir Nicholas Bradshaw, quien hizo un voluntariado en asesoría legal en los años 1970 en Toynbee Hall, del cual es actualmente embajador, etc. Clement Richard Hartley, destacado político británico, líder del Partido Laborista entre 1935 y 1955 y primer ministro del Reino Unido entre 1945 y 1951, que sentó las bases para el establecimiento del Estado del Bienestar en su país, creando, entre otras, la asistencia sanitaria universal en Reino Unido durante su mandato, lo que no es de extrañar después de su experiencia con las colonias. A partir del 1906, Clement Attlee fue voluntario en la casa Halbury House, que era un club para chicos de la clase trabajadora en Stepney. Su estancia en Toynbee Hall y experiencias como esta con los chicos y en contacto con las condiciones sociales de los pobres, es lo que hizo que este político se hiciera más de izquierdas y se uniera al Partido Laborista Independiente. Llegó a ser primer ministro, pero nunca olvidó su relación con la colonia. De hecho, fue secretario de Toynbee Hall en 1909, pero su presidente en 1945.
La siguiente imagen muestra un grupo de residentes de Toynbee Hall alrededor de 1903. En los escalones de la sala de conferencias están Samuel Barnett, William Beveridge y R.H. Taney, junto a otros estudiantes ricos que, en palabras de Ernesta Barnett, fundadora de esta colonia, junto con su marido, podrían vivir junto a aprender de y contribuir al bienestar de gente mucho más pobre. O en palabras de Barnett, eran residentes que podían aprender tanto como enseñar y recibir tanto como dar. Y volviendo a los servicios ofrecidos por la colonia de Tombi Hall, aparte de los Smoking Debates, laboratorio, biblioteca, clubs específicos, el Guild's Dinner Club, etc., también debemos mencionar que había agrupaciones de estudiantes que se reunían para realizar actividades fuera de las instituciones, tales como excursiones, visitas o garden parties, con fin de formar la unión entre estudiantes. Un club de Boy Scouts que servía para entrenar a muchachos difíciles y otros muchos proyectos, tales como
un servicio de asesoramiento y ayuda jurídica gratuito para los pobres del East End, The Poor Man's Lawyer Service, que mayoritariamente eran emigrantes polacos o rusos, que casi no hablaban inglés y que se mantiene hoy en día en Toynbee Hall. La foto es de los años 1970. Un club de viajeros de Toynbee Travels Club, pues las expediciones al extranjero eran vistas como un medio de completar la educación de estudiantes y residentes de la colonia, lo que llevó a una primera salida a Bélgica en 1887, de los llamados Toynbee Pilgrims, peregrinos de Toynbee, y a la creación del Club de Viajes en 1889. Muchos miembros del grupo no habían estado en el extranjero nunca antes y se preparaban con ilusión para los viajes por medio de clases de idiomas y conferencias previas. El resultado fue tan bueno que, por ejemplo, podemos decir que Thomas Hughey, un fabricante de cestas de mimbre de Spitalfields, llegó a convertirse en el primer profesor de italiano en la Universidad de Cambridge, gracias a esta gran oportunidad y experiencia.
Una galería de arte fundada en 1902 por los Barnett y llamada Whitechapel Gallery fue abierta por Lord Rosebery y 206.000 personas visitaron la primera exposición. La galería creció con pequeñas exposiciones organizadas por los Barnett, que creían firmemente que era muy bueno acercar el arte a la gente del East End de Londres. De hecho, en palabras del propio Samuel Barnett, incluso la gente más pobre de Londres podía apreciar el arte más fino y tenían derecho a hacerlo. Y entre otras muchas, una obra que pudieron disfrutar fue el Guernica de Pablo Picasso, que mostró a los visitantes el horror de la Guerra Civil Española cuando lo prestó en su única visita a Gran Bretaña en 1939.
Otras colonias universitarias británicas. El resto de colonias universitarias británicas tuvieron un funcionamiento similar. Por poner otro ejemplo, podemos citar The Oxford House, la Casa Oxford, situada originariamente en la calle Maip de Bernard Green. Cuando Tombi Hall empezó a funcionar, un grupo de profesores estudiantes de la Universidad de Oxford sintieron que no prestaban suficiente atención a la religión. Encabezando este grupo estaba el reverendo anglicano Edward Starr Talbot, en 1844 a 1934, el primer guardián del Cable College, posterior obispo de Winchester, Rochester y Southwark, y junto a su mujer Liviana Slayton y Mary Glenn, fundador de Lady Margaret Howe, el primero para mujeres de Oxford. En ese mismo año, 1884, Talbot, junto con otros clérigos apoyados por la Universidad de Oxford y la Iglesia Anglicana, fundaron otra colonia, pero esta vez con ideales religiosos, en un colegio público perteneciente a la parroquia de San Andrés, en la calle May, perteneciente a Bernard Green.
En el colegio había habitaciones para 3 o 4 licenciados que trabajaban con el vecindario por medio de actividades como un Boys Club, Talk and Smoke Club, For Working Men, Sunday Afternoon, Bible Lecture, Lecture for the Local Populace, a Library Service, comidas de caliente, 4 días a la semana para los niños pobres de colegios asociados a la casa, que por solo un penique podían acceder a una comida de dos platos y repetir tantas veces como desearan. En 1886, la Casa Oxford también fundó la Federation of Working Men's Club, Federación de Clubs de Hombres Trabajadores, cuya misión, sin ideología política, era promover clubs que proporcionaran recreo, educación y refrescos no intoxicantes, bebidas no alcohólicas, a sus usuarios, en un momento en el que muchos clubs de hombres se habían convertido en tugurios donde se hacían apuestas y se bebía alcohol. En 1887, la Casa Oxford también fundó The University Club, Club Universitario, y a finales de ese año los miembros ya ascendían a 400. De hecho, las instalaciones quedaron tan pequeñas que esta colonia tuvo que trasladarse a su localización actual, donde sigue todavía en funcionamiento, y ese club universitario, que era un apéndice, también tuvo que trasladarse, pues hacia 1890 ya contaba con 1000 miembros, que contaban con un café, una sala de lectura, una sala de billares, 3 sociedades cooperativas con productos más baratos para los miembros, etc. De hecho, creció tanto que en 1942 se independizó de la Casa Oxford.
Por otro lado, en 1887 también se creó The Sick Fund, la Fundación para Enfermos en la Colonia, para proporcionar ayuda económica a cualquier miembro que estuviera incapacitado para trabajar a causa de una enfermedad. Se requería a los miembros una suscripción semanal de 1 o 2 peniques, y después de un periodo de 13 semanas se les podía dar una paga semanal de entre 5 o 6 chelines durante el primer mes de incapacidad por enfermedad o accidente, y entre 3 o 6 chelines durante el segundo mes. Un año después, en 1888, la Casa Oxford también abrió el Webb Institute, con una capacidad para 100 miembros, hasta que se trasladó a un lugar más grande, inaugurado por el Príncipe de Gales, con capacidad para 400 miembros, y que llegó a alojar una oficina del paro, Unemployment Center, en 1933. The Mutual Loan Society, la sociedad de préstamo mutuo, que empezó como un Christmas Club, en el que los miembros invertían una cantidad de dinero semanal para un saving fund, fondo de ahorros, con el que se ayudaba a los miembros que lo necesitaran. Al final del año, justo antes de Navidad, los fondos se repartían entre los miembros. Con el tiempo, esta iniciativa acabó convirtiéndose en un banco de ahorros dentro del club.
Y no solo esto, la casa patrocinaba otros servicios para los vecinos, tales como The Linsfield Boys Home, que era un lugar que alojaba a niños de entre 7 y 13 años durante 3 semanas, unos 12 o 13, para que pudieran disfrutar de los beneficios del aire puro y juegos al aire libre. Una House of Shelter for the Homeless Poor, un refugio para un centenar de hombres y mujeres sin hogar que podían encontrar allí una cama y un poco de pan. The Cheltenham Ladies College, que abrió una colonia para mujeres en la Mayfield House, en la Plaza Victoria Park, donde aparte de una residencia para mujeres se fundó un Girls Club. The Providence Society, que era un club en el que se proporcionaba tratamiento médico y medicinas a los miembros y sus familias in situ o en sus hogares por una módica suscripción mensual. U otras muchas organizaciones como The Charity Organization Society, The Children Country Holiday Fund, The Society for the Relief of Distress, The Royal London Hospital, The Crusade of the Preservation of Vermi Park, A Green Space in the Area, Class for Soldiers and Shiloh's Beef, después de la guerra. Y, por cierto, Esta colonia también tuvo visitantes famosos. Un buen ejemplo de ello podría ser Mahatma Mohandas Gandhi, que visitó la casa Oxford donde dio una charla en 1931, durante su viaje al Reino Unido.
Otro ejemplo temprano de colonia surgida del settlement movement, en pleno auge desde los 1880 hasta 1920, cuando estuvo en su punto más álgido, y la expresión universitaria son, por ejemplo, Browning Hall, también conocido como The Robert Browning Settlement, establecido en el barrio londinense de Balworth en 1895 por el ministro congregacionalista Francis Herbert Stead, encargado de la capilla de la zona rebautizada como Browning Hall en 1890, en honor del poeta Robert Browning, que fue bautizado allí. Con el tiempo, Browning Hall, como el resto de colonias, llegó a ofrecer muchos servicios, aparte de la educación de adultos. Se convirtió en el Balworth Center para la London University Extension Society, Sociedad de Extensión de la Universidad de Londres, en un lugar de formación de trabajo social, Social Work Training, en un club de ahorro, a Saving Club. Contó con una oficina de ayuda legal, Legal Aid, organizó vacaciones en el campo y campamentos de verano, aparte de contar con otros clubs y servicios, etc. La siguiente imagen es de una visita de los duques de York, George VI y la reina Elizabeth, a esta colonia para recaudar fondos en 1928.
Y una curiosidad de esta colonia, James Kirk Hardie, el sindicalista sufragista y político escocés fundador del Partido Laborista y su líder de 1906 a 1908, fue voluntario en esta colonia, que podemos decir que sentía simpatía por la política laborista. En la entrada del directorio telefónico listado de las colonias, Directory of Settlements, podemos leer: We stand for the labor movement in religion. We stand for the ending war to obtain for labor not merely more of the good things of life, but most of the best things in life. Come and join us in the service of Him, who is the Lord of the labor and the soul of the all social reform. En castellano significa: nosotros apoyamos al movimiento laborista en la religión. Nosotros intentamos conseguir para los trabajadores, el Partido Laborista, no solo buenas cosas de la vida, sino las mejores. Ven y únete a nosotros en el servicio de aquel, que es el Señor del trabajo y el alma de toda reforma social. Y en esta casa se llevó a cabo actividad sindicalista, dando lugar de 1899 al 1908 al National Committee of Organized Labor for Promoting All Age Pension for All, a menudo abreviado a National Committee of Organized Labor, Comité Nacional de Trabajo Organizado para la Consecución de Pensiones para Todos, Todas, que hizo una campaña exitosa para la introducción de una tasa que sirviera de fundación de las pensiones y para la construcción de residencias de ancianos.
De hecho, la campaña que culminó en la Ley de Pensiones para las Personas Mayores de 1908 empezó con una conferencia del filántropo y constructor de barcos Charles Patton en el Browning Hall en 1898. También podríamos nombrar The Women's University Settlement, Now Blackfriars Settlement, equivalente de Toynbee Hall, para mujeres y niños, de Maffesdale House Settlement, Lady Margaret Hall Settlement, de Holy Child Settlement y Bermondsey Settlement, los cuatro en Londres. El New Colleges Settlement en Edimburgo, seguido por el Edinburgh University Settlement, Bristol's University Settlement, Manchester Settlement, The Plot Settlement en Gales, etc., etc., etc. Pero mejor veamos qué sucedió en USA.